Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 13 de noviembre les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a tocar varios temas de naturaleza política, porque pensamos que son relevantes para la realidad política venezolana, para su desarrollo, para las posibilidades de su cambio. Y por eso los tocamos. Con miras a armar a los radioescuchas, en este caso, con conocimientos suficientes que les permita analizar mejor lo que sucede y decidir mejor en relación a qué es lo que se necesita en Venezuela para poder salir de la crisis en que nos encontramos desde hace varios años. Y también para entender cuánto tiempo puede necesitarse para superar esa crisis. Para algunos, la crisis se supera muy fácilmente, con un grupo de mercenarios ingresando al país y llevándose al presidente o a miembros del equipo de gobierno, o incluso asesinándolos, y con eso se resuelve el problema. Para otros, la solución radica en una invasión militar. Quienes no estamos locos, quienes mantenemos la sensatez y mantenemos nuestra inteligencia en forma íntegra, además de no ser partidarios de la violencia, y mucho menos de una violencia asesina, de una violencia claramente delictiva, y para quienes creemos en la no intervención en los asuntos internos de los países, quienes creemos en la soberanía nacional, independientemente de que el gobierno que se tenga la respete o no la respete, para quienes estamos dentro de la Constitución, independientemente que la oposición o el gobierno la irrespeten en cada momento desde hace unos años para acá, para quienes nos consideramos patriotas, está negada la posibilidad de una intervención militar armada de cualquier país en nuestro territorio, sin importar incluso quién gobierne. Estaríamos al lado de ese gobierno, defendiendo a la nación venezolana. Muchas veces la gente cree que una invasión militar o que un grupo militar mercenario, como el que mató, de repente asesinó, dicen, a Bin Laden, son operaciones puntuales que pueden perfectamente organizarse sin trastornar en absoluto, más allá de los involucrados en la misma. Yo quiero señalarles que una intervención militar, una invasión militar, es algo realmente cruento para toda la nación, para los familiares incluso de quienes la propongan, de quienes la impulsen. Y es inaudito que haya gente a quienes la desesperación los lleve por la vía de pensar que esa es una salida. Acabo de leer unas declaraciones del gobernador del Zulia, de Rosales, en donde dice que no va a venir nadie, ningún ejército va a venir a liberarnos ni a resolver nuestros problemas, y que él propone una discusión seria con el gobierno para buscar un entendimiento que permita la convivencia de venezolanos, porque son todos venezolanos, algunos en la oposición, otros en el gobierno, y de esa manera hacer más vivible al país. Bueno, Donald Trump hace 4 años casi le gana las elecciones a Joe Biden. Sin embargo, perdió. Para muchos en Estados Unidos hubo un fraude con la votación que se da ya por correo. La diferencia de votos fue muy grande, que ninguna encuesta la pensaba. Y de hecho la respuesta de Trump a la decisión fue prácticamente la de enfrentarlo, y llamó a tomar el Capitolio, y de hecho se tomó el Capitolio, y hubo violencia, y hubo disparos, y hubo una situación que a lo mejor muchos no imaginaban que podía ocurrir en Estados Unidos, sino que solamente la ven en países del llamado, hasta hace poco, tercer mundo. Pero eso ocurrió. De hecho, la votación actual de Trump fue prácticamente la misma que tuvo hace 4 años. No se modificó. Es decir, el respaldo que tuvo Trump en este momento es igual al que tuvo hace 4 años. En cambio, la votación de los demócratas fue muchísimo más baja en esta competencia del 5 de noviembre que la votación que tuvieron hace 4 años. Lo que hace que algunos digan que es que la votación recibida por Biden hace 4 años estaba inflada por el fraude. Y como en este momento ya no hubo fraude, entonces en este momento los demócratas sacaron la votación que han debido sacar también hace 4 años, cuando han debido perder las elecciones con Donald Trump. Bueno, pero de todas maneras, Donald Trump gana en este momento. Perdió en aquel momento. Fue Biden el presidente durante estos 4 años. Donald Trump le gana, no a Biden, porque Biden se vio obligado a renunciar por sus condiciones y su situación mental. Es que todo habíamos venido viendo en los últimos años de un hombre que prácticamente se le iban los tiempos. Se perdía de repente. Tenía problemas de conciencia que lo hacían ausentarse de una reunión cuando no tenía que ausentarse, por ejemplo. O tener una conducta realmente disociada del momento político que estuviera viviendo. Eso obligó, sobre todo después del primer debate que tuvo con Donald Trump, a que la presión norteamericana del partido, de los grupos económicos que lo apoyaban, etc., lo llevaran a renunciar, no a la presidencia de Estados Unidos, él sigue siendo presidente, sino a renunciar a la reelección. En ese momento los demócratas escogen entonces a Kamala Harris, quien se presentó como candidata entonces tardíamente. Ya Donald Trump estaba en el escenario actuando como candidato y le llevaba esa ventaja. O sea que Kamala Harris tuvo que enfrentar a Donald Trump teniendo en contra esa ventaja que le daba a Donald Trump haber iniciado la campaña bastante antes que Kamala Harris. Pero es que además la vicepresidente tuvo en su contra la pésima gestión de Joe Biden, que de todas maneras la golpeaba porque ya es su vicepresidente. Pero además, Joe Biden no se quedó callado en estas elecciones, sino que él daba declaraciones, y muchas de esas declaraciones fueron declaraciones muy lamentables. O sea que Kamala Harris también tuvo que lidiar con las muy desafortunadas declaraciones que daba Joe Biden durante la campaña. Hay incluso quienes sugieren que Biden estaba haciendo campaña por Trump, que por eso daba esas declaraciones. Bueno, esa fue la situación que termina llevando a Trump a una victoria clara. Muy clara, no fue una victoria cerrada, una victoria clara, que lo hace presidente de Estados Unidos por segunda vez. No se sabe a ciencia cierta qué va a hacer Trump, cuál va a ser su política como presidente de Estados Unidos. Se pretende deducir qué va a hacer Donald Trump según lo que hizo en su gobierno anterior, en su primer gobierno, o según lo dicho en la campaña, según sus promesas electorales o sus opiniones electorales. Con esos dos elementos, más bueno, la historia que se tiene de Donald Trump como uno de los supermillonarios del mundo, que además tiene una historia y un pasado desde el punto de vista ético-moral, no es tampoco nada como para recomendarlo a nadie. Su conducta, incluso con las mujeres, deja mucho que desear. Incluso tiene decisiones judiciales en su contra que lo han condenado. Lo han condenado, y lo que significa que ha sido encontrado culpable en determinados juicios. O sea que está muy lejos Donald Trump de ser lo que se llama un ciudadano ejemplar y por lo tanto digno de ser presidente de Estados Unidos. Pero como estas cuestiones no obvian la posibilidad de ser presidente, pues Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y nosotros tendremos que sufrirlo, sufrir en todo caso sus decisiones, como hemos sufrido siempre las decisiones de la potencia del norte. En relación entonces con lo que va a ser, lo que existe son fundamentalmente especulaciones. Se especula que va a ser esto, que va a ser lo otro. Y aparecen entonces los llamados expertos que comienzan a decir lo que va a ocurrir en las relaciones de Trump con China, con Putin, con Israel, con Europa, con la OTAN, etcétera, etcétera. Pero repito, son elucubraciones y cualquiera puede elucubrar lo que quiera en este momento en relación con el desempeño de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Yo más bien haría algunas preguntas al respecto. ¿Reducirá Donald Trump, por ejemplo, los aportes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN? Ese, el arma fundamental de la dominación, el arma militar de la dominación estadounidense, no solo en Europa, en el mundo, ni es tampoco, no solo en el Atlántico Norte, en otras partes del mundo también, pues el nombre se quedó corto en relación con las funciones de la OTAN. Entonces, Donald Trump ha señalado que va a obligar a que los gobiernos europeos financien a la OTAN como debe ser, y eso lo va a hacer dejando él de financiarla o reduciendo él el financiamiento. Una de las preguntas que uno haría sería, bueno, ¿eso va realmente a ocurrir o no va a ocurrir? Donald Trump habló de acabar con las guerras. Claro, no se refirió a las decenas de guerras que existen en el mundo. Se estaba refiriendo fundamentalmente a la guerra de Ucrania y posiblemente a la guerra existente en el Oriente Medio, al genocidio más que una guerra. Pues eso no es una guerra, eso es un genocidio, porque es una población civil que está desarmada, una población civil constituida por niños, mujeres embarazadas, mujeres, ancianos y hombres desarmados, que sufren la invasión y la colonización violenta por parte del sionismo. No es una guerra, es una invasión. Lo que hay es una masacre, lo que se está dando. Es un genocidio que, como sigue siendo apoyado por Europa, por la Europa democrática, por la Europa liberal, por la Europa de los derechos humanos, por la Francia, la Inglaterra, la Italia, la España, la Alemania, de los derechos humanos. La que nos da clases de comportamiento democrático. Bueno, esa Europa que apoya a la entidad sionista que llaman Israel, dándole armas, dándole otra serie de mercancías, vendiéndole otra serie de mercancías, junto con Estados Unidos, que también sigue dándole armas. Es tan responsable como la entidad sionista genocida que llaman Israel del genocidio que está ocurriendo. Entonces, claro, el que Estados Unidos esté envuelto realmente en la guerra hace difícil saber qué hará Donald Trump en relación con la guerra en Medio Oriente, porque en principio se pensaba que se estaba buscando un acuerdo entre los árabes y los sionistas israelíes para buscar una convivencia en toda la región y para estabilizar la paz en la misma. Pero Israel ha dado al traste con todas esas intenciones. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar nuevamente después del intermedio musical que tendremos. Hoy escucharemos en nuestro intermedio musical, de nuevo de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, la grandiosa y conocida Marcha Triunfal, en la que el faraón, su hija Amneris, los sacerdotes y sacerdotisas y el pueblo egipcio reciben a su ejército victorioso en la guerra contra los etíopes, conducido por el general egipcio Radames. La marcha triunfal es la parte más conocida de la ópera, la cual se desarrolla en el Egipto de los faraones y narra la historia del amor entre el general egipcio Radames y una bella esclava etíope, Aida, quien en realidad es la hija del rey de los etíopes, Amonasro, con quien Egipto está en guerra. La marcha triunfal se desarrolla en el segundo acto de la ópera, cuando Radamés regresa victorioso sobre los etíopes, trayendo entre sus prisioneros, sin saberlo, al rey etíope, padre de Aida. Gloria al Egipto e a Isis. Gloria al Egipto y a Isis. Las trompetas que interpretan el tema suenan desde el escenario, no desde el foso de la orquesta, y generalmente hacen falta dos juegos de las mismas, pues la melodía suena en dos tonos diferentes, el segundo más agudo que el primero. Aída es una ópera realmente espectacular, con muchísimos actores y cantantes, numerosos coros y arias, ballet, baile, dúos, etc. Para el tenor, la soprano, el barítono y la mezzosoprano, es una obra para que puedan expresarse. Fue estrenada en El Cairo en la Navidad de 1871. Desde entonces es una de las óperas más representadas del mundo. La interpretación que hoy les presentamos es del grupo Voces para la Paz, Músicos Solidarios. Es del 8 de junio del 2014 y fue dirigida por Enrique García Asensio. Voces para la Paz, Músicos Solidarios, es una asociación de ayuda humanitaria compuesta por músicos que ofrecen conciertos y utilizan su música para recaudar fondos que permitan realizar proyectos que auxilien y protejan a los más necesitados de todo el mundo, fundamentalmente en África, Asia y la América Hispana. Su lema es la fuerza de la música por un mundo más justo. Escuchémoslo. Thank you. De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM en nuestro programa Debate con Fuenmayor. Y veníamos conversando sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas y del el posible ejercicio gubernamental de este presidente, de este nuevo presidente estadounidense. Otra pregunta que yo haría en relación con las elucubraciones que todos nos hemos permitido hacer sobre el futuro del gobierno de Trump, la pregunta que haría es: ¿negociará Donald Trump con Putin el fin de la guerra en Ucrania? Si nosotros decimos Donald Trump va a presionar para que el financiamiento a la OTAN no salga solo de Estados Unidos, sino también de Europa, lo que puede implicar que va a reducir el financiamiento a la OTAN, por el financiamiento estadounidense a la OTAN. Y la OTAN es quien está involucrada fundamentalmente en la guerra que se desarrolla en Ucrania. La guerra de Ucrania no es Rusia contra Ucrania, no, eso es un cuento. La guerra de Ucrania es Rusia contra la OTAN, que después que Gorbachev había llegado a un acuerdo con esa organización de que no se movería ni un centímetro hacia el este, y que entonces Alemania se reunificaría, porque ese fue el acuerdo, la reunificación alemana, pero la necesidad rusa en ese momento, ya había dejado de ser la Unión Soviética, de que la organización militar creada precisamente para el enfrentamiento de la Unión Soviética no se iba a desplazar hacia los límites de Rusia, no se iba a acercar a Moscú. Y en ese acuerdo quedaron, pero ese es un acuerdo que fue posteriormente irrespetado totalmente, porque la OTAN comenzó a colocar bases militares en los países de Europa Oriental que recién habían abandonado a la Unión Soviética y al bloque del mundo socialista, lo que estaba detrás de lo que se llamaron en un momento dado la cortina de hierro. Entonces, ¿cómo va a negociar Trump con Putin? ¿Y qué pudiera negociar Putin con Trump? Yo quiero aquí recordar que Ucrania tiene una población que, por lo menos en todo el oriente de Ucrania, es casi totalmente rusa. Y en el resto de Ucrania hay mucha población rusa. Además, ya ese oriente ucraniano del Donbass, ya han hecho referendos ciudadanos en los cuales se ha votado y se ha creado nuevas repúblicas allí. Y esas repúblicas han decidido pertenecer a la Confederación Rusa. De tal manera que allí hay decisiones tomadas por los ciudadanos que en este momento son ucranianos o que viven en Ucrania, pero que son rusos, que han decidido unirse a la Federación Rusa. Esas cosas no marchan hacia atrás. Eso no va para atrás. O sea, cualquier negociación con Putin para poner fin a la guerra de Ucrania va a significar necesariamente una reducción del tamaño de Ucrania. La península de Crimea va a seguir siendo rusa, eso no va ir hacia atrás y el Donbass va a seguir siendo ruso. Eso no va a ir hacia atrás. De tal manera que habrán nuevos límites en una negociación de ese tipo. Estoy, por supuesto, elucubrando o explicando lo que yo pienso en relación con esa posible negociación que Trump puede estar interesado en realizar. Cuando él habló de... ¿Por qué? Lo ha dicho otras veces. Dijo en unas declaraciones que esa guerra nunca hubiera comenzado si él hubiera sido presidente. O sea, que esa guerra comenzó por una irresponsabilidad del presidente Biden. Eso fue lo que quiso decir Trump antes de la campaña electoral incluso. Y en la campaña electoral dijo que él va a acabar con las guerras. Por esa razón tiene entonces que negociar con Putin el fin de la guerra con la OTAN en Ucrania. Otro problema que enfrenta claramente, que es más difícil incluso que el de la OTAN y Rusia, es cómo obligar a la entidad sionista que llaman Israel a lograr un acuerdo de respeto duradero en el Medio Oriente. ¿Cómo acabar con el genocidio de los palestinos? Un genocidio transmitido en directo en el momento en que se produce, en vivo y en directo. Entonces, Trump ha dicho que va a seguir respaldando a Israel. Es imposible que Estados Unidos no lo respalde. El lobby judío en Estados Unidos, más que judío, pues, porque es que realmente no son, muchos de ellos no son ni siquiera judíos, pues, no son semitas como son los judíos. El mismo genocida mayor israelí es un hombre que viene de Europa, pues, no tiene sangre semita, ni genes semitas. Netanyahu no es semita, y el gobierno de Israel no es semita. O sea que cuando se habla en contra de ellos, no puede nadie ser acusado de antisemitismo, porque ellos no son semitas. Además, cuando uno habla en contra del sionismo, no está hablando en contra de los judíos, sino una buena parte de los judíos en Israel están enfrentando a Netanyahu porque están en contra de la guerra. Y una buena parte de los judíos del mundo entero están manifestando contra Netanyahu, contra la guerra. No podemos decir que esos judíos son antisemitas porque serían contrarios a ellos mismos. De tal manera que eso es un cuento de los sionistas, tratar de hacer equivalente el antisionismo con el antisemitismo. No, el antisionismo no tiene que ver con el antisemitismo. Es una manipulación que hacen los sionistas. Fíjense, recientemente hubo, creo que fue en uno de los países, fue en Holanda, que hubo unas acciones de unos vándalos sionistas que comenzaron a subirse por las paredes de los edificios y arrancaron banderas palestinas que estaban ondeando desde apartamentos de viviendas de gente de los Países Bajos, que además en un estadio de fútbol, en un juego de fútbol, boicotearon un minuto de silencio que se acordó por las inundaciones y los muertos y desastres ocurridos en Valencia, en España. Ellos sabotearon eso. Y también entonces comenzaron a tratar de golpear incluso a la gente que los trató de llamar a la reflexión. Hasta que, bueno, la gente se cansó, se reunió y lo buscaron y les dieron una golpiza. Entonces Netanyahu comenzó a decir que eso era antisemitismo, en Holanda, no era ningún antisemitismo, eran los ciudadanos holandeses dándole una lección a estos asesinos sionistas que están acostumbrados a matar mujeres y a matar niños y a ir impunes, y a ponerse la ropa de las mujeres que asesinan y que violan, ¿verdad? Y aparecer y filmarse, porque grabarse con sus teléfonos, y eso se, digamos, ha recorrido todas las redes, ¿verdad? Los pusieron en su sitio y el gobierno holandés los expulsó del país. Bien expulsados están de ese país. Y es así mismo deberían comportarse los ciudadanos de otros países donde estos degenerados pretendan actuar y pretendan llevar su comportamiento a esos países. Pero volviendo entonces al caso de del gobierno de Trump. Para Trump entonces el problema del Medio Oriente es un problema muy difícil, y pero va a tener que enfrentarlo, porque es imposible que esto continúe como va, porque cada vez Israel, incluso en este momento en el Líbano, bueno, el ejército israelí está perdiendo en muchos sitios, está teniendo que retirarse porque Hezbollah lo está venciendo y está recibiendo misiles ya en territorio israelí. O sea que el techo ese que decían que tenía un techo de hierro o de acero, no sé de qué, al cual no podían penetrar ningún cohete ni nada por el estilo, es aparentemente falso. Y ya no son los palestinos desarmados los que los van a enfrentar, sino ya son gente preparada, decidida y armada quienes los están enfrentando. Y bueno, la cuestión se puede complicar mucho en una zona, además, que es importantísima desde el punto de vista energético, porque es el corazón de la producción petrolera del mundo. Y este mundo todavía depende del petróleo, toda su industria depende del petróleo. Esa es una tarea difícil para Trump. Se ha corrido que Trump va a nombrar al senador Marco Rubio, que es un hombre de origen hispano, de origen latino, como secretario de Estado. Y eso lleva a más especulaciones, porque por lo menos aquí en Venezuela hay gente que ya está diciendo que qué bueno que va a ser Rubio el secretario de Estado, porque eso entonces significa que Trump sí va a actuar enviando las tropas norteamericanas, pues las tropas estadounidenses a Venezuela, porque Marco Rubio prácticamente lo va a obligar, dicen, ¿no? Como si Marco Rubio fuera entonces quien va a decidir la política exterior estadounidense y no Donald Trump. Yo le recuerdo a esta gente que dice esas cosas que revisen el primer gobierno de Donald Trump y vean cómo en su primer gobierno destituyó a varios secretarios de Estado que había nombrado porque tuvieron diferencias con él. O sea que si Marco Rubio tiene diferencias, Marco Rubio sabrá guardarse las diferencias, porque de lo contrario sería despedido de la Secretaría de Estado por Donald Trump. Yo preguntaría también, ¿dirigirá su política económica Donald Trump contra China? ¿Aumentará los impuestos a las mercancías que vienen de China? Pero si además quiere luchar contra la inflación, un aumento de impuestos a esta mercancía va a elevar sus precios. Y muchas de estas mercancías ya no son optativas, sino son obligatorias de ser recibidas por los Estados Unidos, porque no tienen otro proveedor que China. Entonces, eso iría en contra de su idea de reducir la inflación o sus medidas antiinflacionarias. O sea, no es fácil, no son fáciles las decisiones. Bueno, esto, en fin, como son elucubraciones, yo las voy a dejar hasta aquí. Y quiero referirme ahora a otro punto, que nuevo que ha aparecido en el escenario político y es la venta de monómeros. Nos enteramos de que el gobierno venezolano está vendiendo monómeros porque el presidente Petro le envía una carta al presidente Maduro en la cual da su opinión sobre esa venta. Y el presidente Petro le dice a Maduro dos cosas. Esa es una empresa que se creó allá con el propósito de que la agricultura colombiana, que en buena parte nos surte a los venezolanos, más la agricultura venezolana, tuvieran acceso a la urea como fertilizante a precios, no en los precios internacionales que usualmente nos cobran, sino a precios razonables. Y que eso fue un acuerdo entre gobiernos que se dio en un momento dado, que vender ese activo, conspira contra la soberanía nacional, la independencia nacional. Yo estoy de acuerdo con Petro en eso. Eso es como vender PDVSA o como vender la CBG. Hay empresas de carácter estratégico que no se venden, que no se pueden vender. Usted puede privatizar muchas cosas, pero las empresas estratégicas no las puede privatizar porque usted no puede poner las decisiones de empresas estratégicas en manos de otros gobiernos. Parece que Maduro, en su empeño de buscar dinero, quiere rematar Venezuela y entonces va a arrancar con monómeros. Pero aquí en Venezuela quiere rematar la CBG, quiere rematar PDVSA, quiere rematar la CANTV, quiere acabar con los activos venezolanos también. En una acción, pero que es peor que la que alguna vez gente neoliberal planteaba en su momento en el pasado y que enfrentamos muchos de nosotros en el pasado. Esta denuncia de Petro, bien argumentada, muy bien argumentada. La carta se lee fácilmente porque no es larga y además es muy concreta, pero es muy profunda desde el punto de vista de la argumentación. Muy bien argumentada. No tiene hasta ahora respuesta de Maduro. Sin embargo, algunos de sus seguidores fanáticos han empezado a lucubrar y a decir que bueno, que es que eso es mejor venderlo, porque si allá pierde Petro y vuelve a ganar otro, entonces de repente se lo quitan a Venezuela y cosas por el estilo. Es decir, cuestiones totalmente absurdas, porque entonces, si eso es así, entonces uno nunca debería tener empresas en ningún otro país, porque si cambia el gobierno y entonces el que viene no le gusta, entonces le quita a uno la empresa. Entonces quienes invierten en Venezuela tampoco deberían invertir, porque entonces si viene un gobierno y les quita la cosa, pues entonces, digamos, son situaciones y explicaciones absurdas. Bueno, creo que nos hemos extendido mucho en el programa de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esperamos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.